Bien, pues vamos a ir con esta segunda sesión y vamos ya a meternos ya más de lleno en la parte experimental de la reflexión y la refracción. Y después también hablaremos de circuitos de resistencia y condensador en corriente continua y en corriente alterna. En el primer caso será un sistema transitorio, en el segundo estacionario. Bueno, pero vamos a ver. Mira, aquí tenemos dos vídeos. Déjame si queréis, primero os voy a explicar un poco la práctica. Bueno, esta primera parte ya la hemos visto, ya la he explicado. ¿Vale? Y bueno, hemos hablado también lo que es el ángulo límite, ¿no? ¿Correcto? Pues vemos de ver algún vídeo. Y vamos a ver. Esto es un laboratorio virtual que después os lo comento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos en la práctica en esta práctica de reflexión y refracción? El guión lo tenéis, ¿no? Os lo he pasado en el foro de tutoría. También es bueno disponerlo para en formato electrónico. Tenemos que sacar. Por una parte, hemos visto que la ley de reflexión establece que el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado, ¿no?, son idénticos, ¿no?, en un principio. Entonces, nosotros mediremos el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión producido por un láser rojo. Hay un equipo novedoso que espero que os guste, ¿no? Y hay que medir experimentalmente con un círculo con grados, ¿no? Los ángulos de incidencia y los de reflexión. ¿Vale? Eso lo tenéis, eso hay que medirlo experimentalmente. Y después habrá que hacer una representación del ángulo reflejado frente al ángulo de incidencia. Y la pendiente de esa representación se espera que valga muy próximo a 1. Con una alta correlación. Con una alta correlación. Y la ordenada de origen, B, se espera que esté próximo a 0. Y después, la ley de refracción. Bueno, si nosotros hacemos pasar el rayo desde el aire a una cubeta de agua, está claro que 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a n por el seno del ángulo refractado, aquí le llamamos T, por ejemplo, ¿no? Buscamos una proporcionalidad entre el ángulo refractado, el seno del ángulo refractado, con el seno del ángulo de incidencia. Y representamos despejo el seno del ángulo refractado. Perdón. Será 1 partido por n por el seno del ángulo de incidencia. Y este 1 partido por n, evidentemente, es esta m que tenéis aquí. ¿Vale? Esta m que tenemos aquí. Es decir, al representar el seno del ángulo refractado frente al seno del ángulo de incidencia, nos debería salir una recta cuya pendiente m es 1 partido el índice de refracción. La ordenada en el origen debe ser próxima a 0. Ahora bien, para ángulos pequeños, ¿no? Para ángulos pequeños, esto es lo que se llama la aproximación paraxial o de Gauss, sabemos que el seno de un ángulo expresado en radianes coincide con el ángulo expresado en radianes, ¿no es verdad? Si vosotros vais a la calculadora y ponéis un ángulo muy pequeño, por ejemplo, 5 grados, lo pasáis a radianes, ¿no? Pi radianes, 3,14. A ver, son 5 grados, pues 5 grados. Por pi radianes, que son 180 grados, ¿vale? Entonces, el seno de este ángulo expresado en radianes coincide prácticamente con el valor del ángulo. Entonces, en la fórmula anterior, nosotros podemos sustituir el seno de ambos ángulos por el valor del ángulo expresado en radianes. ¿Vale? Claro, esto a partir de 40 grados ya no va bien. Porque a 40 grados ya es un ángulo significativo. ¿Vale? 40 grados ya se va a desviar, seguro. ¿Vale? Pero también os quiero decir una cosa. Y obligatoriamente tengo que representar radianes. Que claro, si yo tengo aquí esta, una tabla, ¿no? Con estos ángulos. Yo podría representar los dos ángulos en grados. Y tendré la misma relación, porque pasar de radianes a grados es multiplicar por un ángulo 180 grados, por ejemplo, pi radianes. ¿No? Es decir, yo mediré los ángulos en grados. Ya sé que la equivalencia tiene lugar cuando son radianes, pero como en este caso, a ti lo que te queda es una igualdad, ¿no? De un ángulo por m, que es algo adimensional, porque m es la pendiente de la recta y la pendiente es el inverso del índice de refracción, y el índice de refracción no lo hemos comentado antes, pero el índice de refracción, como sabéis, es c partido por v, es adimensional, no tiene unidades. Igual al otro ángulo, yo puedo representar el ángulo en grados frente al ángulo en grados, sin necesidad de trabajar con decimales 0,0 tal radianes. ¿Vale? No es necesario que pasemos, que hagamos esa conversión, porque al final es multiplicar ambos, todos los ángulos por el mismo factor, los del eje X por el eje Y. Y el resultado final será lo mismo lo que tú busques, porque la pendiente será la misma. Si tú multiplicas el eje de abscisas o la coordenada X y la coordenada Y por el mismo factor. ¿De acuerdo? ¿Y los errores? Bueno, no sé si os acordáis de física 1, aquí, en este caso, N es el índice de refracción y nuestra pendiente es M. Es M, ¿no? Entonces, podemos hacer dos cosas. Derivar, ¿no? Utilizar esta fórmula de derivar, ¿no? Derivar con respecto de m, ¿no? El error de n sería la derivada de esa función de 1 partido por m, con respecto de m, multiplicar por el error de m, que es el error de la pendiente. O bien, directamente, no sé si os acordáis, que en estas expresiones, nosotros podemos poner que si n es igual a 1 partido por m, el error de n partido por n es igual al error de m partido por m. Alguien me puede decir, esto no es verdad, no es lo mismo que lo de abajo. Pues sí, es lo mismo. Es lo mismo. Y por eso os lo he puesto, que es lo mismo. Y es mucho más sencillo cogerlo de arriba, ¿no? Que no tener que empezar a derivar. Ya sé que derivar un cociente tampoco es nada para vosotros, pero es mucho más rápido. Claro, alguien puede decir, yo esto no lo veo, que es lo mismo. Pero yo no sé si os dais cuenta que me sale 1 partido por m cuadrado. ¿Y qué es 1 partido por m cuadrado? A ver, esto si queréis, yo puedo ponerlo como 1 partido por m por 1 partido por m, ¿no? ¿Qué es 1 partido por m? N. Ah, pues ya está. Es esto. ¿Lo veis? Lo mismo. Me quedaría el error de n igual a n por el error de m partido por m. lo mismo si lo pasamos aquí arriba. Es mucho más rápido. Entonces, ¿cómo calculamos el error de nuestro índice? Primero, ¿cómo calculamos el índice de refracción? Hacemos el inverso de la pendiente, ¿no? De la segunda y tercera representación, que es donde aparece la M. Pero os quiero recordar que, bueno, de entrada, el error de la pendiente cojo todas las cifras que sean, ¿vale? Y al final es cuando redondeo. ¿Y cuál era la condición del redondeo? A ver si nos acordamos. Se coge una cifra significativa del error. Solo una cifra significativa, salvo que el error empiece por 1. Entonces se cogen dos cifras significativas. Me explico. Si resulta que ahora pongamos un ejemplo, ¿vale? Si n es, no sé, 1,32 más menos 0,0328, tengo que truncar y me quedo por aquí. 0,03. Bueno, de hecho aquí podía haber más cifras, ¿no? Pero, imaginaos que yo tengo, no sé, que el error de n, otro ejemplo, que el error de n es 0,014. Entonces tengo derecho a coger dos cifras significativas y la n la podría dar con tres cifras decimales, yo qué sé. 1,283 más menos 0,014. Lo estoy inventando. ¿Vale? El error siempre con una cifra significativa. Salvo que empiece por 1, le damos 2. Y después los redondeos. Cuando llega a 5, subimos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué representaciones tenemos que hacer aquí? Pues una del rayo reflejado frente al ángulo de incidencia. Aquí no calculamos nada, simplemente es ver que es una relación lineal y que la pendiente pues valdrá la unidad, ¿no? Porque el ángulo tiene que ser igual, más o menos. La onda de origen estará próxima a cero y veremos cuál es el error que sale. Después, el seno del ángulo refractado frente al seno del ángulo de incidencia es la segunda gráfica. Y aquí sí que habrá que sacar la pendiente y después la inversa de la pendiente y el error. Pues acá el índice de refracción experimental. ¿De quién? Del agua. Y después lo haremos con la aproximación paraxial. Hasta un ángulo máximo de 40 grados. Seguro que se nos va a desviar un poco. Porque 40 grados ya es muy alto. A ver si el sistema somos capaces, a lo mejor llegar hasta 30 y tener varios datos más. Para que sea significativo el número de medidas. Interesante. Ya sabéis que cuantas más medidas experimentales, minimizamos errores. Se van compensando. Entonces determinamos el índice de refracción por los dos métodos, ¿no? Podemos compararlos. Y el tercer experimento, este es también es interesante, ya lo adelantaba, es que vamos a hacer incidir el rayo por el agua, y vamos a ver cómo sale del sistema agua-aire. Claro, entonces vamos a ir modificando el ángulo de incidencia, y como estamos pasando de un medio más denso a uno menos denso, encontraremos un ángulo a partir del cual se produzca la reflexión total interna. Buscaremos el ángulo crítico. ¿Qué pretendemos demostrar? Que el paso de un medio con índice de refracción absoluto mayor a otro menor conlleva la existencia de un ángulo crítico, ¿no? Un ángulo a partir del cual se produce la reflexión total interna. Ángulo crítico, ángulo límite. Entonces, esto, evidentemente, no supone hacer una representación, sino deber encajar a ver entre qué ángulos va a ser posible, ¿no? Porque, claro, es que eso es muy difícil de ver con algo que es analógico, no es digital, el dispositivo. Bueno, bien, pues esto sería un poco, a mí creo que puede ser interesante Yo aquí os había preparado este vídeo. Que os puede ayudar a centrar. Lo que pasa es que este sistema ahora tenemos un pequeño problemilla, que es que no transmite el sonido. Entonces, aunque estos vídeos solo llevan música, yo lo voy a poner, solo lleva música, ¿eh? Esto no habla en concreto. Si lo queréis poner vosotros en vuestro ordenador, pero bueno, vamos a ver uno, ¿eh? Antes de pasar a lo siguiente, si os parece. Un momentito. Vamos a ver si se puede ver bien y... Bueno, te dura 8 minutos, pero bueno, voy a ver si soy capaz de... Es el primero, este archivo que tenéis lo podéis bajar, pero vamos a ir hablándolo, lo voy a comentar un poco, voy a ver si soy capaz de compartirlo y si tenéis problemas me lo decís. Yo entiendo que no se va a oír la musiquita del vídeo, pero a mí sí que me vais a oír. Tengo entendido, ¿eh? Bueno, esto es lo que experimenté. Bueno, no se incluye audio del sistema. ¿Ahora me estáis escuchando? Pregunto. ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, vale, gracias, ¿eh? Es decir, lo que no vais a oír será el vídeo, vale. Fijaos que aquí vamos a ver un poco lo que antes hemos visto en ese problema, ¿no? Llenamos la taza con agua. Y a medida que llenamos de agua, vemos que llegamos a ver el objeto. ¿Vale? Antes no. ¿Por qué ocurre esto? Pues veis aquí este acuario que se llena de agua. Y daos cuenta el rayo refractado. El ángulo se refracta en el agua y se aproxima a la normal. Rayo reflejado, que es igual al incidente en un principio, y con 3 rayos paralelos, ¿no? mezclados con agua y aceite, se refracta, pero el ángulo de refracción es distinto porque tiene distinto índice de refracción. El aceite es más denso que el agua. Al ser más denso tiene mayor índice de refracción y el ángulo será menor del rayo refractado. Está más próximo a la normal. Aquí tenemos sistema agua-aceite. Vemos tres direcciones diferentes, ¿no? Pero la que sale fuera después del aire es la misma que la que entraba. Bueno, aquí tenemos, aquí estamos con un ángulo límite cuando pasa del vídeo al aire, ¿no? Fijaos, el rayo del vídeo aire llega un momento que se produce la reflexión total, ¿no? Ángulo crítico, la reflexión total interna ocurre pasando de vídeo a aire. El proceso inverso. Ahora quitamos el agua y vamos a ver cómo no veremos el dado, porque el rayo ya no puede ver el objeto, ¿vale? La cámara no va a ver el objeto, nuestro ojo no vería el objeto. Si lo volvemos a llenar, ya ves que a medida que se llena ya recuperamos la visión del dado. Es un proceso reversible, ¿no? Parece que el objeto se hunde a medida que se vacía de agua, ¿no? O sea, esa sensación. Aunque sabemos que el fondo no cambia. Lo que cambia es el nivel de agua. Llega un momento que dejamos de ver el dado por la ausencia de la refracción con el agua. Thank you. ¿vale? Bueno, no sé si lo habéis podido ver, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? La musiquita no, supongo, pero bueno. También tenéis el enlace, lo podéis haber puesto también. Bien, más que nada, estos vídeos son interesantes, os invito al segundo. Tampoco ahora no lo voy a poner. Sí, lo que os quiero enseñar también es este laboratorio virtual. Antes de pasar... Bueno, esto es con distintos colores. Yo pues voy a ir avanzando. Ahí, esto. Este de aquí es un PET, es un laboratorio virtual. Os lo voy a enseñar por si queréis, os puede ayudar a entender los problemas de reflexión y refracción de la luz. A ver. Un momento. Voy a poner el enlace. Voy a compartir un momentito. Esto no tiene música. A ver. Aquí está, ¿no? Bien, pues si queréis puedo entrar directamente en herramientas, más herramientas. Aquí simplemente que veáis cómo se puede trabajar, ¿no? Esto es como un laboratorio virtual. Esto en la época de la pandemia nos fue muy bien porque no podíamos hacer prácticas presenciales, ¿no? Pero bueno, os lo enseño porque puede ser de vuestro interés, ¿no? Cómo podemos medir, podemos cambiar el ángulo de incidencia, el ángulo reflejado, cómo nos sale, siempre igual, y el ángulo refractado que depende del índice de refracción de los dos medios, ¿no? Si nosotros cambiamos de medio material, podemos tener aquí, esto es vidrio, vidrio, no hay ninguna desviación. Pues si pongo vidrio aire o agua, ¿vale? De 1,5 a 1,33. Aquí sí, que bueno, este es el ángulo de incidencia. Aquí nos encontramos con un ángulo límite, ¿no? Que hay reflexión total, ¿veis? Está por encima de 60. Ahí habría que apurar un pelín. Ya aquí con 65 ya no lo vemos, ¿no? Con 64 tampoco. Bueno, ya me entendéis. Vale, bueno, pues es un laboratorio virtual que es interesante. También podemos sacar las velocidades, ¿no? Si nos interesa. ¿Qué tal ahora? Yo en los condensados ya no. Tienes que avisarme enseguida porque si no me sabe mal. En los condensadores ya no tenía sonido. Bueno, paciencia. Hablaba de los condensadores, de la carga y descarga de un condensador, ¿no? Y bueno, si pasa algo de esto, enseguida decídmelo porque se bloquea el sistema y me sabe mal porque como se graba, ¿no? Yo os decía ahora que hay este vídeo, este enlace, que yo creo que es interesante. Pues lo he puesto ahí. Voy a ver si lo que pasa es que no tendrá, pero creo que es interesante porque es la práctica en sí. Dura 3 minutos. Dura 3 minutos. Y si no lo queréis coger, ver vosotros, 3 minutos lo voy a ir comentando. ¿Vale? Vale. Ay, ahora me ha ido mal. Se me ha puesto la anterior. Bueno.
Almacena la energía eléctrica durante el proceso de carga que luego libera en el proceso de descarga. En esta práctica vamos a comprobar el proceso de carga del condensador.
Esto es el proceso de carga de un condensador.
Antes de comenzar el proceso de carga de un condensador, debemos de comprobar que éste está totalmente descargado. Si no es así, debemos de proceder a su descarga. Para hacerlo de forma rápida, podemos conectar un cable a ambos extremos del condensador y este se descargará de forma inmediata.
Primero descargamos el condensador. Una vez comprobado que el condensador está descargado,
comprobamos la tensión del generador.
Esto es la pila, que en este caso nos da 3 voltios.
El tiempo teórico de carga del condensador.
Y nada más que al conectarlo ponemos el cronómetro.
Iremos anotando la carga del condensador cada 15 segundos hasta completar 2 minutos de tiempo.
Vamos anotando los valores de la carga cada 15 segundos hasta tener 2 minutos. Aquí sería más rápido.
Deciros que el propio cuerpo humano actúa como un condensador, almacenando energía eléctrica. Y en eso se basa el funcionamiento de las pantallas táctiles capacitivas, utilizadas en los teléfonos móviles, tablets, etc.
Vamos, veis que van saliendo datos cada 15 segundos. Esto es un proceso que es continuo. Hay que estar atentos con el cronómetro y la lectura de digital del multímetro.
Comprobaréis cómo los incrementos de carga son mucho mayores al principio del proceso que al final.
El proceso de carga es mucho mayor al principio que al final. Va mucho más rápido al principio, después va mucho más lento.
Comprobamos cuál es la carga que ha almacenado realmente el condensador. Recordamos,
fijaos que en este caso ya con 120 segundos prácticamente está todo cargado. Este es un condensador que tiene una constante de tiempo más baja. Ahora hay que desconectar el circuito. para la descarga. Hay que quitarle la fuente de tensión. Desconectamos el circuito. Y para proceder a la descarga cerramos el circuito para que se descargue con la carga que tiene la resistencia. Y vamos anotando los valores del voltaje, ¿no? Cada 15 segundos. Esto en esencia es la experiencia, la toma de medidas. Después se hace el ajuste. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Vale? Bien. Perdón. Vale. Ahora, permitidme ya para terminar esta parte, que os abra un archivo de circuitos. En nuestro caso, este no era el archivo que yo quería poneros. A ver, un momentito. Este era. Circuitos lineales RC. Un momentito. Este no es. Este archivo lo tenéis también. Os explico un poquito. Ahora aquí... Aquí tenéis las dos opciones de un circuito RC y RL. Nosotros lo vamos a acotar en un circuito RC, ya que trabajamos con la carga y descarga de un condensador de corriente continua. Vamos a estudiar cuál es el efecto de un condensador en un circuito de corriente alterna. Claro. ¿Qué es lo que hace un condensador? Un condensador lo que hace en un circuito es almacenar energía eléctrica y cederla al circuito, almacenarla y cederla periódicamente. Cuando hemos visto un circuito de corriente continua, claro, debido a las corrientes de desplazamiento, se carga el condensador. Pero cuando ya está cargado, interrumpe el paso de la corriente. Tenemos un valor máximo, ¿no? Y después, con un voltaje, la intensidad va disminuyendo hasta que ya va adquiriendo el voltaje máximo. Y después la descarga. ¿Pero qué pasa en un circuito de corriente alterna? Pues que la corriente va cambiando de signo periódicamente. Y lo que hace el condensador es almacenar y ceder energía al circuito periódicamente. Aquí tenemos un poquito de teoría, ¿vale? La carga, bueno, vamos a ver. A partir de aquí se podría tener la intensidad. Yo lo que quiero que os deis cuenta ahora es que nosotros lo que tenemos es un circuito RC. ¿Nosotros qué vamos a hacer en este circuito RC? Vamos a medir la intensidad. Vamos a conectar una fuente de corriente alterna. Y con el amperímetro vamos a medir las intensidades cuando aplicamos distintos voltajes de corriente alterna. ¿Vale? Pero además, no solo voy a considerar el voltaje de mi fuente de alimentación, voy a considerar la diferencia potencial en los extremos de la resistencia, la diferencia potencial en los extremos del condensador y la diferencia potencial total. ¿De acuerdo? Pero entonces, alguien podría estar pensando, ah, bueno, si aquí lo que va a suceder es que la diferencia potencial total RC va a ser la suma de VR más VC. Pues esto es lo que no se cumple en un circuito de corriente alterna, en un circuito RC. Porque un condensador produce un desfase del voltaje con respecto a la intensidad. En concreto, un retraso de una fase de pi medios, radianes o 90 grados. Y se puede demostrar, lo veremos, que VRC cuadrado es igual a VR cuadrado más VC cuadrado. Es decir, VRC es raíz cuadrada de VR cuadrado más VC cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a hacer. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pues vamos a tener este conjunto de valores y lo primero que haremos será, vamos a hacer una serie de representaciones que en definitiva validaremos la ley de Ohm. VR. Como VR, ya sabéis que un voltímetro mide valores eficaces del voltaje y de la intensidad. VR será igual a I eficaz por R. Si nosotros representamos el voltaje frente a la intensidad, la pendiente de esta representación será la resistencia ohmica de mi circuito. Y podemos compararla con el valor teórico. Si nosotros representamos VC, ¿no?, respecto a la intensidad, podré calcular la reactancia capacitiva o la capacitancia de mi condensador o capacitador. Es la segunda gráfica, ¿vale? Y la reactancia capacitiva XUC es 1 partido C omega. Sabemos que la frecuencia de una corriente alterna es de 50 hercios. Omega es de 100 pi. Y a partir de aquí nosotros podemos calcular C, el valor de la capacidad, ¿no?, de ese condensador. Y compararlo con el teórico. Por último, aquí lo tenemos, ¿no? Podemos representar VRC frente a la intensidad. ¿Y la pendiente que me dará? La impedancia. La impedancia del circuito. Que la impedancia del circuito en un circuito RC es R cuadrado más X sub C cuadrado. Igual que la VRC es raíz cuadrada de R cuadrado. Perdón. Esto sería VR cuadrado más VC cuadrado. ¿Vale? Tanto una forma como la otra. Y por último, bueno, buscar la relación que hay entre la VR y la VC. Esto no se puede comprobar, ¿no? Y determinar el desfase que hay entre el voltaje y la intensidad. El desfase es la tangente de phi, es XL menos XC partido por R. Pero aquí no tenemos reactancia inductiva. Pues será simplemente menos XC partido por R. ¿Y qué es XC? La reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva. ¿No? El desfase, por lo tanto, Z será el arco cuya tangente sea menos XC partido por R. ¿Vale? Z será arcotangente de menos XC partido por R. Y será un ángulo negativo. ¿Por qué? Porque aquí lo que vosotros tenéis, fijaos, si yo dibujo unos ejes de coordenadas, aquí tendríamos, opa, la VR sobre el eje X y la VC sobre el eje Y. ¿Vale? La V resultante, pues yo puedo trazar el paralelogramo y la V resultante sería esta expresión, este vector, este fasor también que se llama V. Y este sería el desfase, phi, z, ¿vale? De manera que podemos hacer el seno, coseno o la tangente. La tangente de phi sería menos VC partido VR. Menos XC partido por R. ¿Vale? ¿De qué valdrá? ¿De qué depende este valor? Pues va a depender de los valores relativos de la resistencia ohmica y de la reactancia capacitiva. De la reactancia capacitiva. ¿Eh? Bien, vais a ver que esto son unas medidas relativamente rápidas, ¿eh? ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a hacer un paréntesis, si os parece.